que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Nadie hago mal, el sol sale igual. Para mí, para todos, tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy.
El cariño y agradecimiento por cada encuentro y por recibirnos ahí donde deciden sumarse a Voces que Danzan. Ustedes son nuestro impulso. Mirando y escuchando nuestras mujeres artistas, tratamos de encontrar información de cantantes. Ciertamente hay poco. ¿Ustedes las conocen? Es una pregunta importante. Encontramos una publicación de diciembre del año 2021. Es la redacción de Tinta. Y bueno, titula 12 mujeres inmortales de la música boliviana. Voy a mencionar los nombres. Son importantes cada dato, cada referencia que podamos encontrar. En esta menciona a Asuntita Limpias, Nora Zapata, Alcide Arteaga, Hermanita Saldaña, Gladys Moreno, Luzmila Carpio, Encarnación Lasarte, Arminda Alba, Luisa Molina, María Luisa Tirado, Matilde Casasola. Hasta aquí llega su lista. No ponemos nuestro sello a esta lista, la tomamos como una mirada que nace. Quien escribe es muy guaso, dice. Y trae algunos nombres conocidos y otros no tan conocidos. ¿Ustedes recuerdan otros nombres? Seguro que muchos, muchísimos nombres. En nuestro programa estamos tratando de impulsar, y si los impulsamos a que ustedes miren, busquen, sigan a sus artistas, sumamos algunos nombres. Estos están, por ejemplo, Zulma Yugar, Enriqueta Ulloa, Jenny Cárdenas, Dagmar Dunchen. Es un ejemplo nada más. Y hay cientos. Miren cerca, en cada región del país. Hay cantantes con su característica peculiar. Wikipedia nombra a 26 mujeres de diferentes géneros, pero solo 26, y bueno, ha sido para nosotros simplemente una introducción y un ejemplo.
Voces que danzan, que danzan, que
danzan. Y cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Y te queda de mí la ternura como resolana debajo la piel.
Ellas son voces y lo hacen con fuerza, con decisión, con pasión. Ellas construyen, comparten y tomo la expresión de Majunaro, la esencia de la vida del ser humano. Eso es el canto popular. El programa recibe a esta amiga y compañera Emma Junaro, artista boliviana. Bienvenida, hermana del arte.
Katia, qué alegría. Sí, como dices, un gran saludo a la audiencia, que sé que ya es basta por el tiempo, por la perseverancia en este...
Más de un año.
Más de un año,
año
¿verdad?
Y medio.
Exacto. Felicidades. sostener un programa no es muy fácil, ¿no? Tienes que tener la pasión, la perseverancia, la tenacidad, y tú la tienes, porque venimos de esos tiempos, además, ¿no?
Sí.
De grandes decisiones, de errores, de aciertos, pero
ahí estamos.
Y ese
encuentro que tuvimos en la UMSA, ¿te acuerdas? Me inyectaste, te cuento, algunas vitaminas lindas.
¿El último?
El último, y bueno, es hace más de un año.
Sí, sí, sí. Es que yo solita me recargo de energías porque...
Sí,
sí, y compartir totalmente. Es mejor. Compartir es mejor, obviamente, con personas como tú, artistas que... Tal vez no pensamos igual, pero sentimos profundo. Y eso es importante.
Yo quiero contarle a la gente que te recuerdo década de los 70. Tú llegaste a San Pedro a un festejo que hacíamos antes, en esos tiempos, de San Juan. El pelo largo, piel morena, alta, guapísima.
Gracias.
Y venías acompañando... O te trajo, no sé, te invitó el Johnny Luna de Altiplano.
Ah, con Altiplano.
¿Tú te acuerdas? Y sí. Claro, nosotros éramos las chiquillas del barrio y estábamos recibiendo a una encantadora mujer, porque es eso, lo sentimos y claro, ¿quién es ella? Comentarios ahí entre nosotras, las chicas de la Juana Suriú de Padilla. ¿Te acuerdas?
Ah, y esto era en San Pedro, ¿dónde? En
San Pedro.
Pero San Pedro es del barrio.
El barrio de San Pedro, la calle Juana Azurduy de Padilla, ahí donde vivía el Johnny Luna, pero más abajo. Pero yo, es que yo tengo la imagen,
¡qué
la
memoria!
Fotografía. Tengo la fotografía de tu llegada y tú estabas empezando a cantar.
Seguro. Yo empecé el 79, debe ser ahí un poquito antes del golpe del 80, donde
sí.
Todavía volábamos un poco
tú
libres.
Ya estabas cantando.
Empecé.
Y te habían invitado a alguna grabación. Altiplano.
Sí.
No sé qué canción, no me acuerdo qué canción.
Cantuta y el tema Raíces, justamente, que son temas de Edgar Bustillos. Él me invitó. Yo empezaba en solitario a cantar en la universidad.
Yeah.
Esa fue mi primer escenario, multitudinario además, recuerdo.
Bello.
Sí, de los años 77, 8 y 9. En plena reconquista de la democracia, ¿no? Entonces, llenos de peñas, de eventos, sí, de solidaridad con toda Latinoamérica, ya de pronto era Cuba, de pronto Nicaragua.
Claro.
Y éramos cantantes oficiales de la universidad. Yo recuerdo que en ese tiempo ya ni me preguntaban si podía cantar, ya aparecía nomás en el programa, veía así, esta noche. Y de todo corazón. Sí.
Pero tengo una pregunta.
Dime.
Que nos gusta mucho, porque seguro que la gente te reconoce, te siente y te encuentra permanentemente, pero habrá algunos que no conocen tanto. Y sí me gustaría que les puedas contar cómo se hizo Emma Junaro en el arte, en el canto.
Bueno, primero...
te impulsaron...
Bueno, esto que voy a decir es no es frecuente, tal vez. Yo nunca soñé con ser cantante.
Uh-huh.
Yo soñaba, ¿sabes con qué? Con ser profesora.
Ah, qué lindo.
Sí, era muy, muy atraída por esto en el colegio, porque disfrutaba profundamente de mis profesoras, que eran... personas muy hermosas por uh-huh. fuera y por dentro.
¿Dónde has estudiado?
En Oruro. Yo soy orureña, he estudiado en el Liceo Pantaleón Dalense hasta el bachillerato y salí firme y decidida a ir a estudiar a la normal porque...
Qué linda.
Me daba igual lo que fuera, química, física, matemáticas, lo que sea. Y hace 15 años que ejerzo mi vocación, soy
claro.
profesora de canto.
Claro.
Y la cantante estaba ahí, o sea, yo no puedo hacer una división entre a partir de ahí, o soñaba cantar y quería hacer esto, yo siempre canté. Eso es algo que a mí me impactaba porque yo pensaba que cantar era tan natural como hablar.
Yeah.
Entonces en el colegio siempre me elegían para la hora cívica y que cante. Yo decía, pero ¿por qué siempre yo, no?
Sí, y me decía, te habrán escuchado por ahí en algún rincón.
En el coro siempre estaba en la frontera de las sopranos y las contraltos para evitar que se pasen, ¿no ves? Cambien de la melodía tono que tienen que cantar.
Claro.
Pero claro, no tuve, digamos, alguien que me dijera, pero es que tú tienes una voz linda y una vocación o algo así. Esto no lo tenía claro. Y no lo tuve claro hasta tiempo después que ya empecé a cantar. O sea, para mí era tan natural. Si me decían cantar, yo cantaba.
¿En tu casa?
En todo lado.
Ah, ya.
Cantaba. La radio ha sido, pues, clave en mi juventud, porque solo había radio, no había televisión.
Y escuchabas todo el tiempo.
Todo cantabas. Cantaba Sandro, Rafael, Fabio, los Beatles. Los Beatles ya fueron pasión.
Ya me imagino.
Porque ahí no entendía un pepino lo que decían las letras, pero yo cantaba en inglés fonéticamente.
Estabas jugando todo el tiempo.
Todo el tiempo. O sea, para mí el cantar es parte de mi vida. O sea, es que no puedo ni dividirlo.
Es tu idioma natural.
Exacto. Yo hablo cantando, además. Ahora estoy, le he dicho a una niña que todas las palabras tienen música. Entonces me dice, a ver, con esto, y yo le canto alguna canción, siempre hay en el archivo, ¿no?
Claro.
Cualquier palabra te aparece en alguna canción.
Me estás haciendo pensar y me pongo en tu lugar y yo en la danza. Puedo danzar.
Exacto. ¿Oye? Y además todo para ti debe ser movimiento, ¿no?
Sí.
Y tú debes ver en la calle a alguien y dices, ¡ay, qué posición más interesante!, ¿no?
Ya estás.
¿Qué gesto más bonito? ¿Qué estará diciendo? Porque
son lecturas.
Son lenguajes. Mm. O sea, el canto es un lenguaje, la música es un lenguaje, la danza es un lenguaje, como lo es el lenguaje de señas, el lenguaje corporal, ¿verdad? Que ahora ya se conoce más.
Por supuesto, y qué lindo pensar en que nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, podríamos enriquecernos de esos lenguajes y entendernos un poco más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay una tendencia a cerrarse.
Sí, pues. Y distanciarse, ¿no?
Sí, eso tiene que ver con el exacerbado individuo, ¿no? Mm. Y algo que yo siento ahora en el ambiente es que la pandemia también ha jugado su nefasto papel.
Como muchas cosas, de prueba, de reto,
o sea, todo es sospechoso, ¿verdad?
Sí.
Alguien estornuda y ya nadie dice salud. Ahora dicen, póngase el barbijo, ¿no?
COVID.
Sí, sí, es eso. Y yo soy, pues, una conversadora, así. Me encanta ir en minibús, disfruto mucho.
Charlando con la gente. ¿Te reconocen?
Menos, cada vez menos, porque claro, no aparezco tanto en los medios y algunos ya son muy jóvenes también, ¿no?
Claro.
Y yo prefiero.
Sí, no, te entiendo.
Yo prefiero.
Yo también disfruto muchísimo el minibús.
Sí, disfruto el anonimato. Sí. Lo que no he podido evitar es alguna vez, esto me ha pasado en el Puma y en los taxis, digo, a tal lugar y se dan la vuelta y me dicen, ¿Emma Junaro? Y yo digo, ¿cómo sabe? La voz.
Claro.
La voz así.
Qué bonito,
esto me gusta, ¿sabes?
Esto
me gusta más que la... Sí, porque la voz es tu vida, es tu aliento.
Claro. Seguro te han escuchado más que te han visto y te están sintiendo
aún.
Exacto. ¿Cómo se da la magia en tu familia de tres hermanos que están dentro de la música, en el canto y la composición?
Eso es un misterio. Para mí es magia pura. Porque cada uno se ha descubierto a su tiempo.
Yeah.
Primero Jaime, que es el mayor. Uh-huh. Que en paz descanse, mi hermanito.
Y agradecidos.
Agradecidos. Porque realmente un puntal. Ha sido un audaz, Jaime. Mm. El primero en tener guitarra, el primero en tener... colección de discos de los Beatles, discos importados, originales, a los cuales yo accedía en horas que él no estaba en la casa.
De pronto no te compartía, ¿no? ¿No? La hermanita menor.
Es que, no, además el cuidado de los LPs, ¿no? No los podía rayar.
Por supuesto.
Entonces Jaime iba a la universidad, porque estudiaba economía, Jaime, en la Universidad Católica, sí. Se iba.
Además, el primero en venirse a La Paz, ¿no?
Sí, a los 11 años. A los 11 años estuvo en La Paz. Entonces, estaba pues al tanto de todo lo que en Oruro, no, porque de La Paz a Oruro ahora no hay distancia prácticamente, pero antes sí era un viaje.
Sí.
Yo venía de vacaciones a La Paz, ¿no?
Otro mundo,
y los amigos te preguntaban, ¿y cómo, no? Y has visto tal edificio, sí, es que enorme.
¿Qué está pasando por allá o qué llega?
Sí, y César para mí fue un descubrimiento porque vivíamos juntos con mi abuela. Uh-huh. Y yo nunca le escuché ni cantar ni tocar guitarra en mi casa, pero lo escuché en la radio un día, así que estaba pasando. Y en la calle además estaba pasando, pero todos ponían su radio a todo volumen. Y le escucho cantar y tocando guitarra.
Mi hermano.
Después César se vino a La Paz y cuando volvió a Oruro, trajo su guitarra, ya eran famositos, y me enseñó a tocar un poco, unos cuantos acordes. Me enseñó un tema que yo adoraba que se llama La Casa del Sol Naciente de The Animals.
Qué bellísimo.
Y es mi primera canción en guitarra bajo la
guía de tu
hermano. La guía de César. Después ya todo, iba ya. Era oyente ferviente de los ensayos de Sabia Nueva. Les robaba su repertorio, obviamente.
Claro, y te invitaron.
Y aprendí
también
a tocar guitarra. Y después sí, después ya compartimos. Sí.
Qué lindo.
Ha sido
qué linda vida.
Muy espontáneo. Linda vida, pero ¿sabes qué? Yo cuando pienso en eso, pienso en mis papás. Y digo, pobrecitos, porque claro, habían forjado esfuerzos empeñados. Jaime iba a la universidad, César iba a la universidad, yo fui a la universidad. Y la vida y los golpes de Estado han decidido prácticamente el destino, ¿no? En mi caso,
se les han ido de las manos.
Sí, sí, sí. Y lo lindo ha sido que ellos lo han aceptado y disfrutado. Eso me parece el acto más generoso.
Les han acompañado mucho,
mí,
¿no?
Sí, mucho. Y tardaron un poco, pero luego estaban muy orgullosos, muy lindos. Ellos no, pero yo me pongo el corazón de una mamá, ¿no?
Por supuesto.
Que siempre tiene miedo.
Qué difícil que es eso.
Y yo te digo, sin mis hermanos, no hubiera ido pues a todas las peñas, todos los conciertos, porque no hubiera podido salir de mi casa.
Otra historia.
Con ellos salí, estoy yendo con mis hermanos, ya, eso era garantía. Entonces, claro. Me han abierto puertas en muchísimos espacios. Hemos compartido momentos lindos en la música, momentos menos lindos en el ámbito político y consecuencias,
duro,
¿no?
Seguro.
De esas opciones. Y nos acompañamos siempre. Algo que hemos mantenido siempre es que a pesar de también pensar distinto y no estar en los mismos ambientes, porque no somos los hermanitos Junaro, cada uno ha hecho su carrera.
Sí, así se lo siente.
Pero siempre hemos estado juntos. Eso me
Además, son bien particulares cada uno, diferentes
en todo.
Y es interesante, pero también saber que son bien unidos.
Sí. Sí, nos acompañamos hasta el fin.
Estoy pensando en eso que dijiste, que creo que, no sé, me invita a preguntar tu participación, la de otros artistas en este proceso político de defensa de la democracia, ¿no? Que de pronto tú no lo pensaste, pero estabas ahí. ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Qué puedes compartir con los jóvenes de hoy?
Para mí en ese tiempo, democracia no me era muy claro. Uh-huh. Libertad sí.
Ya. Yeah.
Eso sí. Porque una cosa es que luches por principios, ¿no?
Uh-huh.
Pero otra es que, que te coarten la libertad, ¿no? Y eso nosotros lo hemos vivido muy, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Entonces, eso sí es fuerte, porque libertad es otra cosa. Democracia se negocia, ¿no ves?
Y se manipula el concepto.
Exacto.
Para uno significa
libertad
diferente.
Ahora, qué es libertad? Para mí, la libertad siempre ha venido de la mano de la generosidad y del amor. Pienso, tal vez con cierto romanticismo del proceso que hemos vivido en la universidad, ¿quién más desprendido que nosotros que le dábamos el pecho así?
Sí, claro.
¿Qué, la cara, qué responsables, digo ahora, que nos... pobres nuestros papás.
Preocupadísimos.
Haciendo yo huelga de hambre, preocupadísimos, muchos presos, compañeros, pero... eso era puro amor, no tiene otro nombre. No eran acomodos, nadie anhelaba con ser el líder y estar de pronto, no sé, en el parlamento, o
claro,
tener un carguito, no.
Proyectarse políticamente.
Era puro compromiso,
real.
Puro amor, pura generosidad, ¿no? Ha cambiado un poco. El otro día estuve justamente... compartiendo con Sergio Prudencio un seminario que hicieron, y obviamente es imposible hablar de él, de la orquesta, de los instrumentos nativos sin ir al año 80, ¿no?
Claro, claro.
Y me acordé, pero con mucha emoción, de un hecho que sucedió cuando sucedió el golpe el 16 de julio, 17 de julio era.
17, si no me equivoco.
De García Mesa. Uh-huh. Entonces, y fueron para la universidad, primero a la COP y después a la universidad, que era una trinchera, ¿no? Y todos salíamos despavoridos. Y yo veía a mi hermano y otro entrando. Y digo, ¿pero dónde van? ¿No? Decía, claro, vamos afuera. No, los instrumentos del taller que recién los habían comprado.
Claro.
No, vamos a casa, ¿no? Así media vuelta todos. Esos riesgos, esa... Sergio dijo que él en ese momento tampoco, uno no sabe qué acción está haciendo que va a impactar en el futuro.
Sí. Seguro.
¿No? Es decir,
es que
uno no piensa
entrega.
En el futuro. No piensas. Sí, el futuro es incierto, siempre. Hoy puedo estar soñando con algo y mañana vaya uno a saber.
En todo caso es diferente, y siempre lo dije, artistas y políticos. Como que estamos en otro bando. Pero me refiero a la política partidaria, porque nosotros también hacemos política de una manera, pero sí, bien
pero
auténtica.
Nuestra política es la más brillante.
Por
la
supuesto.
Política cultural es impresionante. Bueno, desde esas épocas difíciles, desde tú haciendo danza contemporánea, a ver dónde se ha visto, rompiendo
¿locuras?
Esquemas. Tal vez, animados por la acción, por el movimiento, por el no estarse quieto.
Exacto.
Porque el nuevo movimiento es estancamiento.
Así es.
Y siempre
y no
nos hemos movido. Y no es que pensemos igual que en el año 80, para nada. Mm. Pero hay cosas que ni las soñamos. Por ejemplo, yo todo esto que pasó después, no lo soñé ni de lejos. Mm. Sergio, con los instrumentos nativos, puso algo. ¿Habrá soñado con eso? Parece que sí, pero no es consciente, ¿no?
Claro, no tenía
entonces,
la idea de cómo...
Entonces, van sucediendo estas cosas. En la universidad de mi tiempo, el indigenismo era ausente, porque eran otros parámetros, otro paradigma.
Así
el
es.
Proletariado, esto, eran otras cosas, ¿no?
Muy cierto.
Sin embargo, es noble entenderlo también y no acomodarse, sino ir comprendiendo estos procesos e ir apoyando.
Totalmente.
En la medida de tu mirada, tu visión, tu compromiso, ¿no? Hay cosas que realmente han sido muy valiosas para bien, hay otras que no.
Así es.
Pero que en la vida es perfecto.
Así es.
Todo es perfectible, ¿no?
Uh-huh.
Pero no hay un modelo.
No, para nada.
Mejor.
Mejor.
Entonces...
Porque cada uno aporta,
claro,
lo suyo.
Claro, porque entonces caminamos con aciertos, con errores. No se puede tener hay que tener visión, obviamente, pero no, y metas, eso sí, te plantea dar pasos largos, ¿no? Pero el devenir siempre es la sociedad en su conjunto.
Lo lindo es que el artista en general tiene una mirada más profunda, curiosa.
Más, ¿no?, avanzada también.
Sí. O sea, sí. Más aguda, más sensible, ¿no? Dentro de las diversidades de lo que somos todos.
Los artistas han dado pasos muy grandes, que en su tiempo no se han entendido.
Exacto. Y me has hecho recuerdo cuando hablabas de la universidad, algo que Sergio decía recién en su programa, en el tema de la universidad. Se estaba festejando el aniversario, bueno, ya tenemos unos cuantos años, décadas más bien, en la UMSA, donde los artistas han sido protagonistas de estos tiempos, ¿no?, de este avance. Y también
el liderazgo era artístico, el de la universidad, era impresionante.
Y ese paraninfo que sentía y vibraba de otra manera. Y también hablaba de la Universidad de la Argentina, la Universidad Nacional. Y el otro día hacían un festejo, bueno, no es que el otro día, hace un tiempo hacían el festejo, pero junto a los artistas grandiosos que conocemos, ¿no? Y estaban unidos, además con su producción, o estaban jóvenes talentos de hoy sintiendo a aquellos maestros, ¿no? Aquellos pioneros, tú hablabas mucho de la Mercedes y de tanta gente.
Todos, que son, y otros también,
muchísimos,
¿no? Compositores,
muchísimos,
que han estado.
Pero han estado en la universidad y han estado con la universidad. Yo decía, qué envidia, decía yo, qué envidia.
Es que en Argentina, bueno, no conozco bien todo este fenómeno. Qué lindo que hayan hecho un festejo con sus artistas.
Sí.
Yo creo que tal vez aquí a la universidad lo que le ha pasado es que la danza se la ha comido. Sí, cuando yo estaba en la universidad, no te podías imaginar bailando en la universidad, ni bebiendo, ni haciendo esas cosas. Éramos unos locos más
trovadores,
cuerdos, más trovadores, sí, me acuerdo, nuestras grandes anécdotas eran, una que no me olvidaré nunca, éramos 5 o 6 compañeros de la Facultad de Sociología, reunidos en torno a un tocacassette, con un cassette, que vino de México a través de la hermana, el tío, no sé
porque
qué.
Porque más no era fácil conseguir
de
material.
De Silvio Rodríguez. No sabes lo que era, no una
tesoro.
Mesa, un baulito ahí, el tocacassette y toditos así, escuchando, pero así
como
una reverencia.
Sí, me ha tocado.
Esto era, ¿no? Entonces no me imagino yo cuando paso por la universidad y digo, qué lindo que los jóvenes bailan, y a veces digo, están bailando mucho, ¿no? Entonces,
bueno,
es otro proceso. Ese proceso no había. En esa época el Gran Poder era el barrio del Gran Poder.
Sí.
Ahora es un gran poder. Yo no sé si está bien o está mal, pero
no
se puede decir eso, pero es teníamos que, otras, era diferente.
Es
¿no?
que una
podemos
cosa
pretender.
No se puede comer a la otra, ¿no?
No.
Es fantástico que se puedan desarrollar las expresiones, el desarrollo humano y, por supuesto, el desarrollo cultural, ¿no? Sí.
Ahora han habido
equilibrio.
Intentos, ¿no? Estuve en el. Bueno, yo empecé en la U a cantar cuando se hizo el primer festival de la canción social, que fue en el año 80, en los 79 me parece que empezó.
Me acuerdo.
Cuando estaban Jenny, Lorelei Ballón, estaba el Jesús Durán. En este mismo periodo apareció el Sergio, mi hermano, que estaban con el taller de música, claro. Taller de instrumentos nativos. Y han hecho una réplica, creo que cuando Jenny Cárdenas estaba en extensión universitaria, me parece hace unos años. Me invitaron y fui, y dije, uy, qué pena, porque en aquella época el paraninfo reventaba, es decir, era muy pequeño, ¿no?
Sí.
Y no había gente. O sea, no había
otro
gente.
Tiempo.
No, es otro tiempo.
Y de entonces, pronto el alimento que puedas o no puedas dar.
Tal vez es otro alimento el que necesitan ahora, ¿no? Yo creo que es simplemente diferente. Entonces, lo que no puede cambiar es el amor. No puede cambiar la generosidad, la entrega.
Esta relación humana, ¿no?
Sí, no podemos pretender que piensen como nosotros, ni mi época era la mejor. No, simplemente yo soy feliz con, por ejemplo, con mis alumnos que son adolescentes.
Ahorita me vas a contar. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? A
ver, hacemos.
¿Qué se te viene a la cabeza de alguna música que podamos compartir con la gente?
Yo quiero que pongamos Quiero ser libre contigo.
No quiero sin tu mano caminar por la vida sin razón. Quiero tener un mundo de color entre los cielos y el mar. Quiero sembrar en tu corazón una esperanza de amor. No quiero ver más llanto ni dolor, quiero que tengas calor. Quiero ser libre contigo, quiero a tu lado vivir. Quiero ser libre contigo, quiero en tus brazos soñar.
Quiero ser libre contigo. Quiero ser libre contigo, quiero volver a creer. Quiero tener un mundo de color entre los cielos y el mar. Quiero sembrar en tu corazón una esperanza de amor. No quiero ver más llanto ni dolor, quiero que tengas calor.
Quiero ser libre contigo. Quiero a tu lado. Quiero ser libre contigo, quiero en tus brazos soñar, quiero a tu lado crecer, quiero entregarte mi amor.
Quizá hablar así breve, porque sé que para ti es importante, pero no tanto, porque te he escuchado en muchas entrevistas, pero sí la formación tuya. Que hay momentos, hay hitos, hay personalidades que te han alimentado.
Mucho.
Compartiremos. Mucho, es
decir, a ver, mi formación ha sido inicialmente la vida. Uh-huh. Y mi fe en que esto, no consciente, que sí. Yo... canto y canto.
Además, un escenario que has tenido, me estoy acordando, la iglesia. Cantaste, ¿no?
En la iglesia, de niña.
De niña.
De niña.
Yo también.
Sí, es que mi familia era cristiana y asistíamos en las iglesias evangélicas, se canta mucho. Es uh-huh. decir, no es los cánticos con los reconocidos, sino las canciones. Yo creo que por ahí también ha venido el alimento musical. Uh-huh. Eso lo tengo de la infancia. Uh-huh. Después fue el colegio. Después fue la universidad. Y empecé a cantar el 79 después del festival este donde ganamos un segundo premio con Jesús Durán como uh-huh. dúo. Uh-huh. Y tuve también un premio cantando una canción de George Brassens como solista, porque participé como solista y como
¿con el
dúo.
Willy?
No, el Willy no está.
No,
el Willy
ya,
era el
después.
Jovencito.
Okay.
Willy estuvo... en el año 81 ha debido ser. Sí, ay, que no era jovencito, que lo traje de Cochabamba, estaba en Cochabamba. Entonces, esa ha sido, digamos, las influencias musicales y todo. Ahora, formación musical, académica, yo no tuve hasta el año 84, 85. Pero el éxito se vino encima y no supe bien qué hacer con él. El año 81 yo grabé un disco, y eso sí quiero decirlo, gracias a un hombre que ese sí que tenía una visión y una fe increíble en los músicos bolivianos, se llama don Wilfredo Ocampo, a quien que lo recordamos los artistas, porque él tuvo la visión de la música y de los músicos bolivianos. ¿Cómo te demuestro esto? Yo soy el disco número 31 de su colección. Yeah. Estaban Jairas, Domínguez, José José Lo Marcelo, Canata, Grupo Coca, Sabia Andina, y antes de Sabia Andina, Eddie Navía y Gerardo Arias, Zulma Yugar, Sabia Nueva, es decir, una lista, y me estoy olvidando de unos cuantos. 31 volúmenes hasta mí, después habían unos cuantos más, que nadie pensó en grabarlos. Solo él.
Qué bueno
que
lo mencionas.
Y lo hizo a pulmón. Entonces, años después, con esta dramático cambio de la tecnología, cuando se hacían los LPs que los hacía Discolandia, luego vino el cassette.
Sí.
Entonces, todavía don Willy empezó a hacer cassettes y se iba defendiendo, pero de un día al otro, así, a una velocidad impresionante, como es lo tecnológico, vinieron los CDs y chao París, se acabó la impresión de los LPs, y él había quedado con stocks, porque entonces las imprentas hacían por miles las tapas de los discos, que eran grandes, lo hacía la papelera, no te imprimían 100 y no había piratas, y los LPs también los hacían por mil. Discolandia te hacía 1,000, pero no para él, sino para don Willy Ocampo. Entonces quedó trancado con toneladas de LPs, unas deudas impresionantes.
Y nadie lo apoyaba.
Y sé que era un empresario privado, ¿no? Entonces, sé que a través de esta circunstancia, toda la producción de discos que no había visionado Discolandia están en manos de Discolandia. O sea, yo pasé a ser artista de Discolandia sin haber ido nunca a Discolandia, digamos.
Claro.
Después sí, grabamos un par de discos ahí. Grabé el de Matilde Casasola, el de Con Mis Hermanos, Tu Semilla. Ese es el proceso. Entonces, este hombre me oyó cantar, me escuchó cantar, y me perseguía para grabar un disco. Yo estaba tan apasionada en la universidad que decía, no tengo tiempo.
Claro, de pronto ni idea de lo que...
Y otra persona que jugó un gran papel en esto fue mi ex esposo, ¿no?
Alan,
que realmente me puso contra la pared. Le dijo algo que no nos deben decir a nosotros. Yo decía, yo voy a grabar sí un disco, pero que vuelvan mis hermanos que estaban en el exilio. Y un día me dijo, ¿y tú no puedes grabar sin tus hermanos? Así, ¿no? ¿No eres capaz?
Te reto.
Esa palabra. ¿Cómo? Claro que
te
soy
voy
capaz.
A demostrar.
Y empecé. Hice la grabación de La Resolana, del LP, con colaboración de grandes y queridos músicos, del Carlos López. Estaba el
trabajo.
Tito de con Laia, el Tito. Uy. Quito Melgarejo, Edgar tocó, yo toqué la guitarra en algunos temas, estaba el guitarrista español que en la época vivía acá, Miguel Alonso. Es decir, ha sido un disco precioso, mi primera experiencia, y le encantó a la gente. Entonces, de pronto salía a la luz. Y con muchísima actividad en el interior, viajé muchísimo. Y ahí empezó mi carrera, ¿no? En realidad empezó con el golpe, porque lo que hubiera tenido que pasar es que también, como muchos, unos fueron exiliados, forzados, y otros se tuvieron que ir porque estaban perseguidos. Pero yo me quedé bastante cuidadita, porque además era mi primer año de pareja. Estaba enamorada hasta las patas, entonces no me iba a ir ni que me echen.
Claro.
Ahí empezó mi carrera, porque eso, nadie te puede prohibir cantar. Esa es la maravilla de la voz. O sea,
y ahí sí te prohíbe.
Por eso, la voz es el aliento, es la vida. Mira, ¿cómo se puede definir la voz? Es aire que se transforma en sonido.
Y digo, ese sonido...
¡Wow! Y con ese sonido, esto no te lo pueden prohibir, ¿no?
Claro que sí. Contanos, Emma, de
y
Uruguay.
Y después Uruguay.
Uruguay, importante.
Y llegamos a nuestro encuentro. Entonces yo ya hice un par de giras interesantes en Europa. Y no es que me faltara, digamos, la voz, pero yo tenía ganas de algo. Yo sentía que me faltaba algo, no sabía qué. Lo que me faltaba era un poco más de técnica. Y un ángel vino a mi casa y me dijo, tú tendrías que estudiar con Nelly Pacheco. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En Uruguay? Pues voy. Y fui.
Aguirre,
solo con el nombre. Sí, y estudié con Nelly Pacheco. No sabía ni quién era. Es una cantante de ópera que tuvo la delicadeza y el gran mérito de trabajar técnicamente la música popular. Eso me gustó, porque cantante lírica no quería ser.
Claro.
¿No?
Claro.
Y tampoco había aquí escuela ni de canto lírico, ni de moderno,
ni de nada.
Aquí era, si te animabas, cantabas.
La esposa de Daniel Biglietti.
Creo que la primera esposa. Su maestra, ¿no?
Ah,
Daniel Biglietti, un gran guitarrista y un gran cantante.
Uruguayo, sí, es importante.
Entonces, fue increíble. Ahí entendí lo que hace un maestro.
La
diferencia entre un maestro y un profesor.
Un profesor
te enseña.
Claro.
A hacer algo, ¿no? Un maestro no te enseña nada.
Te guía.
Te saca todo lo que tienes, te guía,
te inicia. Te mira, te percibe y...
Exacto.
Te acompaña.
Sí.
Qué lindo.
Te guía. En realidad es descubre lo que tienes en ti y sabe por dónde llevarlo, ¿no?
Y esas son miradas que no todos lo tienen.
Y si algo podría anhelar, no ni siquiera soñar, es que alguna vez en la vida yo tenga el privilegio de haber sido o ser maestra de alguien, ¿no? De haber descubierto.
¿Formado?
Sí, de haber formado. Porque la diferencia entre Uruguay y Bolivia era muy grande.
Ah.
Cuando fui a estudiar, ellos no entendían qué yo hacía en Uruguay estudiando, una maestra que era hiper cara además. Y grabando un disco que eso fue un premio. Cuando terminé de estudiar, grabar un disco.
¿Fue como una tesis eso?
No necesariamente, pero fue como un regalo de la vida. De pronto, un amigo boliviano que conocía a alguien, porque su oficina estaba justo arriba de una discolandia en Uruguay, digamos.
Ya.
Le dijo, aquí hay una cantante boliviana que canta hermoso, sí. Y me llamaron y me dijeron, grave, pues, qué lindo que canta. Entonces,
oportunidades, ¿no?
Sí, un regalo de la vida. Y yo creo que eso la vida te da. A veces uno lucha para cosas, ¿no?
O buscas
tonterías.
Sí, hay que ser.
Hay que fluir, hay que esperar, obviamente, el cuidar los deseos porque el universo escucha, dicen, ¿no? Entonces grabé eso con una profesionalidad, una cosa increíble que para mí era wow, diferencia abismal de formación de los músicos,
los técnicos,
el ingeniero, todo así. Volví con mi disco a Bolivia y dije, ¿ahora qué hago? Era difícil presentarlo en ese momento. En ese momento, hablamos del año 87, no había posibilidad de ponerlo en vivo.
¿Y cómo te encuentras con la Karen?
Y ahí me encontré con Karen, pero yo le comenté y dijo, ¿qué hago? Y le gustó el disco y ella estaba haciendo cursos en Nueva York con Graham, creo que hacía, con la bailarina, o una escuela de ahí.
Dolly Humphrey, sí. Ahí se vino acá a Bolivia, el 85.
Entonces se fue con el disco y sus Walkman a Nueva York y volvió con las coreografías. Y había un grupo y yo tuve que ponerme a bailar, pobre de mí. Cada día ensayar.
Gran experimento.
Gran experiencia y experimento, porque no es lo mismo que bailar huayno, ¿no ve?
Sí.
Todo a tiempo, no, era otra cosa. O sea, yo tenía que cantar y bailar danzar, en otro ritmo.
Estar en el escenario con las bailarinas.
Con las bailarinas, así, y mientras me concentraba en mi canto, me despistaba del baile, pero lo logramos. 8 meses cada día.
Sí. O sea, creo que es bien importante, Emma, sí, contarle a la gente. Además que es un privilegio estar hablando contigo, porque ese disco, Si de Amor Se Trata, fue el proyecto que impulsó a Karen a crear su grupo.
Claro, el Dragadanza.
Lo soñaba. Ella y yo bailábamos en dúo.
Sí.
Y me compartía de que quisiera algún día tener un grupo estable. El proyecto y cosas así.
Sí.
Hasta que nace el proyecto.
Y fue lindo.
Lo trae y dice: vamos a acompañar, o se va a hacer esta presentación, pero lo vamos a hacer con danza.
Sí,
¿no? Y me acuerdo del afiche, ¿te acuerdas?
Sí.
Danza contemporánea, canto popular.
Era. Primera vez y única, bueno, sí, en sí, esa época. Ahorita no conozco otro proyecto. Creo que en Cochabamba hubo algo así, pero no tan concreto, ¿no? Esto era muy fuerte.
Sí,
qué pena que, bueno, vivió muy poco tiempo, ¿no? Como proyecto música danza, después como danza, bueno, sigue, mientras tú estés, sigue Dragadanza, eso es.
Seguimos ya 36 años.
Claro. Y
nacimos contigo.
Juntos. En el mismo laboratorio.
Bueno, tú nos diste un impulso.
La música era increíble. Yo me acuerdo que cantaba Requiem de Madre y tú bailabas sola. ¡Wow! Eso es impresionante.
Era hermoso.
Y hay el video, ¿no?
Sí, hay el video.
Hay el video, es impresionante ese baile. Incluso la foto esa de Víctor Siladi, parte del trabajo también. En María Pilar, ¿no? De la mano de la Karen de bailando Karen. Y yo cantando, que no se juntaban.
Tenemos esas
¿no?
postales de recuerdo, tenemos ese tiempo.
Sí, tan muy lindo, muy lindo.
Bellísimo.
Gracias, Katia, porque tú tienes mucha pasión. O sea, voy a cambiar el... Ahora yo te voy a entrevistar. Mucha pasión, porque había una bailarina, la Tania, ¿no?
Tania Delgadillo.
Tania Delgadillo, la Norín estaba
Norín
también.
Guzmán de Rojas, Norín Guzmán la Jimena Rojas. Muñoz.
Sí, pero quien quedó fuiste tú. Y yo, porque ya estaba, sí, ya estaba cantando. Pero qué importante. Ahora, ¿en qué devino eso? En todo. En
todo.
Tu vida. O sea, lo que tú haces es... tiene música, tiene movimiento.
¿Dónde vamos? Hacemos esto, claro, que sabemos.
Yo no puedo abstraerme nunca de la dicha de las cebras, por ejemplo.
Eres una bandida, sí, estás dando la vuelta.
Yo te he filmado de mi departamento en el Europa cuando ensayabas con las cebritas ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, hemos llevado la danza a donde hemos
podido. Importantísimo. Son cosas que quedan. Y, bueno, yo no soy quejona para nada. Yo nunca me quejo de nada. Uh-huh. Si tengo que llorar alguna vez, lloro a solas y listo, ya.
Claro, sacamos.
Se acabó, ya pasó. Uh-huh. Hace media hora ya es pasado. Pero las cosas quedan. Y eso es importante. Entonces, si esas cosas que uno hace creyendo con tanto amor, tal vez no van a perdurar, pero hacen impacto en las personas.
Sí.
Hacen impacto.
Es como una grada y viene otra, ¿no?
Es como una ventanita que le abres a alguien. Dice, esto también se puede, esto también se puede, y tomen su camino, ¿no?
Emma, y gracias, porque estamos para la memoria, porque es importante que quede en esta historia que se construye día a día y en las acciones que decidimos hacer. Gracias por habernos acompañado en el aniversario de Dragadanza, en el 20 aniversario, junto a la querida Norma.
Ay, Merlo. Sí, la Norma.
Ha sido ese momento también para nosotros un reencuentro, un regalo.
Sí, en el
personalmente era un regalo tan grande, porque yo estaba en las oficinas.
Sí, pues.
Y la danza nunca lo dejé, nunca me dejó, y dije, tenemos que además regalar, ¿no? Y fue nuestro encuentro hermoso,
sí, sí,
loco.
Lindo, sí.
Y la Norma, ¿no? Que fue, entiendo, fue su última presentación en teatro.
Sí, cierto.
Y lo
con esa voz tan linda. Es lo que yo guardo de Norma, igual su generosidad.
Sí, totalmente.
Cero egoísmo, cero.
Siempre abierta,
figurar,
¿no?
Figurar.
Exacto.
Siempre te animaba, sí, aunque estuviera o no de acuerdo. Si te gusta, hazlo, ¿no? Hacelo.
Sí.
Te decía, qué bien, qué bien que lo has hecho, sí. Y eso es, eso es, porque dos personas no piensan igual, sino todo el mundo estaría, las parejas
pero
estarían perfectas.
Pero se complementan
perfectas.
Y se
complementan.
Y se desencuentran para hacer algo.
Para hacer algo. Yo creo que hay encuentros para hacer algo y desencuentros también, porque a veces...
Sí.
Juntos no funciona y por separado funciona mejor, qué bien. Lo importante es estar en movimiento, creer, amar, eso es lo importante.
Dentro de las personas con las que tú has trabajado, siento que te has conectado con unos más que otros. Además, tú mencionas, y creo que la palabra son cómplices.
Sí.
Mencionas a tus cómplices.
Cómplices todo. Sí.
¿Quiénes han sido los o las cómplices de Emma?
Bueno, no han sido así cómplices conscientes, digamos, haremos esto y semicómplices. Claro. Sino que una ha sido tú, ha sido la Karen. Para lanzarte en un proyecto tienes que comprometerte, ¿no? Y te guste o no, porque el cómplice de algún modo tal vez no participa de la idea del autor intelectual.
Claro, pero se suma.
Pero se suma y sostiene, ¿no?
Sí.
Entonces, en eso, tengo muchos, muchos. De la época del baile y la música popular, pues todas las que hemos participado en ese proyecto. Después, mi cómplice sería el Willy Claure, mis hermanos incondicionales, más adelante el Sergio, Fernando Cabrera, que es importantísimo, con él he caminado caminos y entendido la vida de otra manera.
¿Tú lo trajiste aquí al país?
Sí, habíamos ido al Perú a un festival latinoamericano y ahí también me desencanté de muchísimas cosas y me fui como separando, digamos, de aquello, el canto popular y la música del pueblo y todo, que era un eslogan muy lindo, pero en la práctica no se sentía, ¿no?
No era muy consecuente.
No era consecuente. Entonces ahí nos desmarcamos con Fernando Cabrera y se hizo un ruido espantoso en el Perú, porque, claro, nosotros estábamos en un hotel 5 estrellas y el Perú nos estaba marchando en la calle diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué tiene de compromiso
ya
esto, ¿no?
Ya te
y ahí dijimos, nosotros no representamos apenas a nosotros, ¿no?
Claro.
Y lo que hacemos es esto, y si a alguien le gusta, qué bien. Entonces hicimos una gira y quería conocer Bolivia. Dije, bienvenido a casa. Vivió con nosotros, con mi esposo, mi mami, todos.
Un hombre sencillísimo,
lindísimo,
¿no?
Lindo.
Sí, lo conocí
mucha
por ti.
Mucha música.
Ha sido muy lindo.
Muy lindo. Y él tuvo la magia de hacer el disco de Matilde Casasola. Para mí fue una sorpresa. Tenía el baúl que le voy a dar al Sergio de discos y le hice escuchar todo lo que yo pensaba yo que le iba a gustar. Y le ponía esto y le ponía el otro de bolivianos y guara.
Estabas
y
alimentando,
todo esto, ¿no?
Conectando con Bolivia.
Y al fin le puse el único disco que tenía de Matilde Casasola, con cierto temor, lo confieso. Yo la quería tanto a Matilde que tenía miedo que me dijera, no me gusta.
Claro.
Es que tenía miedo.
Es que no es fácil.
No es fácil.
Sí.
Entonces puse y me dijo, ¿quién es? Pues Matilde. Yo ya estaba emocionadísima de que le gustó. Y me dijo, perdona, pero es lo que más me gusta. ¿En serio? Sí. ¿te animas a hacer un disco? Sí, ahí nació, así cerca del baúl y el tocadiscos. Entonces empecé, porque a mí solo tienes que decirme, haremos esto para que empiece a ir a donde hay que ir.
Me consta, me consta.
¿Qué discolandia, que esto, que el otro, a conseguir el financiamiento? Rompimos varios esquemas. Uno, cantar, hacer un disco entero con la obra de un solo autor. Discolandia decía, no, mortal, imposible. Comprobado, no. Otro, que haya un arreglista.
Claro.
¿Para qué pues un arreglista? Ustedes nomás arreglen.
Pero no entendían.
No entendían. Entonces no había plata para el arreglista. Yo fui a Santa Cruz a buscar al director del ISI de España, que en la época era ISI, al Juan Pita, y decir, ¿tú sabes lo que es un arreglista? Sí, claro. No tenemos plata, ¿podemos tener? Sí. Nos financió y dimos unos conciertos aquí y allá. Juntamos la plata y todo y estuvimos embalados en eso.
Qué lindo.
Y así, fue una lucha y se hizo, y el lenguaje increíble, tardó unos años también, ¿no? Lo hicimos el 87, el disco se lanzó en Londres, se lanzó aquí y a nadie le gustó, se lanzó en Londres
y
recién le gustó.
Como siempre.
Así.
Te cuento, Emma, perdón que te interrumpa. Pero quiero invitarte a que tengamos otro programa ya. Rufo me dice que ya no tenemos tiempo.
¡Rufo!
Pero, ¿sabes qué?
Es que las mujeres hablan.
Está tan apasionante de recordar, de mirar, y me quedan muchísimos temas que hablar contigo. ¿Podemos marcar una fecha?
Sí, cuando quieras.
Además, sería lindo visitarte en acción. Estoy pensando, no sé, con algún grupo de estudiantes.
Claro que sí, claro que sí.
Porque queremos terminar de hablar,
claro,
conversar
sí.
y sentirte, Emma. Yo te agradezco muchísimo.
Yo también, porque es bonito conversar. ¿Con quién si no? A ver, mis alumnos me dicen, profe, ¿y usted cantaba? Pues son jovencitos. Pues.
Claro.
Y digo, sí, a ver, busca un poquito en YouTube y chequea, por ahí te gusta,
¿sabes,
¿no?
¿Sabes mi nombre?
¿Sabes mi nombre? Así. Con J me dicen. Son muy jóvenes. Claro. Además, la población del conservatorio también ha cambiado harto, ¿no? Hay gente muy joven, dos vertientes, gente que tiene que viene del ámbito cristiano, que le fascina cantar y alabar y esto, y quieren ser excelentes adoradores, lo cual es lindo. Y gente que viene también del ámbito de la música, que es más comercial, que quiere ser el mejor cantante de cumbia que hay en el país. Y el conservatorio ofrece una formación, no precisamente en estos géneros, pero una formación musical muy sólida. De manera que cualquier persona que se forme en el conservatorio puede desenvolverse donde quiera con excelencia.
Van a lograr ser profesionales, que necesitamos además.
Sí, sí, claro que sí.
Emma, querida, nuestro abrazo. Un gracias gigante. Hasta cualquier rato.
Como una boca de fuego, como un volcán encendido, van mis minutos volando al encuentro del destino. La ciudad con sus pezuñas de plata presa mis sueños. Mis sueños descuartizados, así las nubes queriendo. Ay, las nubes caprichosas que en las mejillas del cielo forman figuras hermosas para deshacerlas luego. La 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 la.
Quiero agradecer profundamente la presencia de Emma, que nos deja picadas de saber mucho más de estas inquietudes, anécdotas y, por supuesto, esta memoria que se construye con las acciones artísticas. Vamos a seguir charlando con ella porque además ha sido muy loca la despedida, nos disculpamos, pero de eso se trata, de ser espontáneas y entregarles a ustedes esta vivencia. Quiero despedir el programa invitando a un evento que se da en La Paz para este 11 y 12 de noviembre. Walter Gómez es quien nos da esta noticia. Es Cascanueces sobre Hielo. Es en el Coliseo del Colegio Don Bosco, y es muy importante para nosotros también hacer eco de estos eventos, de estas producciones, de estos esfuerzos que traen a diferentes escenarios para que la gente pueda disfrutar. Hay informaciones y reserva, por favor, entren al Face y ubiquen Cascanueces sobre Hielo. Es Walter Gómez, repito, quien está invitando para este 11 y 12 de noviembre a las 19 horas. Les agradecemos por estar siempre atentos y atentas a lo que se va dando para, pues, alimentar nuestro espíritu. Gracias por su compañía, un abrazo de ternura y hasta el próximo viernes.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.